Las ciudades de detrás de las charcas. Poema de Thomas Bernhard.
Prove it. No proof, but I'm beyond.
Nunca hemos visto las ciudades de detrás de las charcas, ni el desmoronado duelo de las desolaciones de esos seres enfermos, ni sentido el dolor bajo las alas de pájaros negros que pasaban volando después del juego del angustioso octubre que envía su canción desde chimeneas lejanas. Nunca hemos visto las ciudades de detrás de las charcas, ni la muerte solitaria de muchos seres que todavía en 1904 se encontraban a gusto en la pista de baile y un día se marchitaron en estrechos cuartos y vieron precipitarse la noche desde tenebrosos pasillos, como si este mundo fuera triste. Nunca hemos visto las ciudades de detrás de las charcas, ni oído las lamentaciones de las mujeres que en los cuartos quitaban el polvo de los largos años a vestidos y libros. Nunca ha visto ninguno de nosotros esa fama que muere en blancos lugares de mediodía entre los sonidos de una hambrienta orquesta de concierto. Enlazado con los poemas de Thomas Bernhard que os trajimos la semana pasada para traeros en este caso, en esta ocasión, una especie de panorama febril de las ciudades, que Thomas Bernhard llama las ciudades calcinadas en el apartado de su primer libro de poemas, Así en la Tierra como en el Infierno, del año 57, del que hoy extraeremos única y exclusivamente los poemas que hacen referencia a esas ciudades calcinadas y terribles que nos dan ese tono febril que adoptaremos en el programa de hoy, aparte de porque mucho nos tememos que también nosotros tenemos esa fiebre adherida a nuestra piel, pero de todos modos entraremos en los diferentes recovecos de las ciudades calcinadas o no, para tratar de explicaros algunas cosas en este programa, quizás hoy especialmente improvisado y especialmente sombrío, puede ser, no se sabe. En todo caso, por fuerza, será un programa urbano que de momento, de la mano de Thomas Bernhard y sus ciudades calcinadas, nos lleva a Franz Holler, que se pregunta qué sucedería si un campo, un trocito de campo, quisiera viajar a la ciudad. ¿Qué pasaría con ese pequeño e inocente trocito de campo? Franz Holler. Un trozo de campo quería ir a la ciudad. Había oído hablar con frecuencia de los muchos coches, bicicletas y tranvías que circulaban entre los innumerables edificios y quería verlo todo con sus propios ojos. Así que se puso en camino siguiendo un sendero que partía del mismo claro del bosque donde él vivía. Pronto llegó a la carretera y allí se puso a hacer autostop. Enseguida le cogió un camión que transportaba huevos e iba en dirección a la ciudad. Cuando se apeó del camión y se vio en la urbe, se quedó pasmado. Las motos, los tranvías y sobre todo los coches que circulaban eran muchos más de los que él se había imaginado. Y lo más divertido era que todos ellos tocaban la bocina constantemente. El campo no podía controlar la risa. ¿Por qué tocan la bocina todos los coches? Se preguntó y preguntó a un automovilista que se había parado junto a él. «Por tu culpa», contestó el conductor. «Tú entorpeces todo el tráfico ahí parado». El campo, asustado, se retiró de un salto a una acera en la que había una terraza de un café. Derribó las mesas y las sillas rompiendo todos los vasos. Derramó los helados que estaba tomando la gente en aquel momento y les llenó a todos la cara de tierra y de hierba. ¡Cómo lo ha puesto todo!, gritaban indignados, intentando liberarse de aquel mare magnum, tropezando una y otra vez y cayendo al prado. En tales casos suele acudir la policía a toda velocidad. El campo fue arrestado y conducido a la comisaría. Allí tuvo que identificar su procedencia y declarar lo que había hecho en la ciudad. Pasó la noche en el calabozo y a la mañana siguiente le trasladaron de nuevo al bosque. ¿Qué tal lo pasaste en la ciudad?, le preguntó una haya vieja. No muy bien, respondió él, algo apesadumbrado. Entonces sopló una suave brisa y se oyó el agradable murmullo de las hojas del árbol. Había regresado a este lado de la tumba.
olvidaré. Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Y es que la ciudad, amigas y amigos, puede ser tanto un terreno de guerra belicoso como un lugar de aprendizaje en los momentos menos pensados. Que se lo digan si no a Ana Rudin cuando le ocurrió lo siguiente. Alguien vio a Ana Rudin buscando algo en el suelo. ¿Qué has perdido, mula Nasruddin? Le preguntó. Mi llave, dijo el mula. Fue así que ambos se arrodillaron para buscarla. Después de un rato, el otro hombre preguntó, ¿dónde se te cayó exactamente? En mi casa. Entonces, ¿por qué buscas aquí? Hay más luz aquí que dentro de mi casa. Dijo una vez Paul Valéry, ¿qué sería de nosotros sin el auxilio de lo que no existe? Si hubiéramos escuchado a los poetas, a lo poeta que había en las cosas que nos rodeaban, todo fuera o todo hubiera sido de otra manera. Quizás hubiéramos escuchado a los poetas que habían dentro de nosotros, los que habían a nuestro alrededor, los que habían en cada una de las calles de las ciudades que habitábamos. Recuerdo ahora aquel libro de Fonollosa, dedicando un poema a cada una de las calles, no dedicando, sino titulándolo, como condenando a cada una de esas calles a un poema. En realidad, si observáramos cómo cada una de las cosas realmente tiene y forman parte de esos poetas que luego no fueron, nos hallaríamos más cerca de este libro del que os voy a hablar ahora, o del que os voy a leer algunas cositas. Se titula, por supuesto, Los poetas que no fueron. Editado por la muy buena editorial de Barcelona, Thule Ediciones, y escrito por Jim Murdoch, que en realidad es Carmen G. Aragón, y ilustrado por José María Casanovas. Un libro precioso que os recomiendo desde aquí. Libro ilustrado de tapa dura, colección Fuera de órbita, de Thule Ediciones. Nos cuenta en la contraportada: si Superman fuera poeta, ¿qué diría? Y Pinocho, y el tiburón de Spielberg, y John Locke, y Madame Bovary. Esta antología desvela por primera vez los poemas de una sociedad secreta, un club de personajes célebres de quienes jamás hubiéramos sospechado su oculta pasión por la lírica. Un libro que a primera vista puede parecer más ingenuo de lo que realmente es, y para demostraroslo leeré algunos trozos, comenzando por su prólogo, en el que nos presenta esta sociedad que revela aquello poético que se esconde detrás de todos los velos del mundo, de la ficción, de la no ficción y del humo de las ciudades. En su última expedición a los mares del norte, Jen Murdoch dio por azar con la legendaria isla de Thule, y a orillas de una playa solitaria, muy cerca del fin del mundo pero muy lejos, halló un pecio encallado en un banco de arena. En el pecio había un compartimento estanco, y en el compartimento un cofre, y en el cofre una caja. La caja contenía un viejo fajo de archivos, y al abrirla, Jen cambió para siempre el destino de los mismos. Tras una escrupulosa investigación, Murdoch descubrió que los archivos no eran sino poemas de una sociedad secreta de personajes célebres, avergonzados de escribir poesía, pues como todo el mundo sabe, en este mundo novelesco, solo la novela cuenta. Tal era el pudor de estos personajes que no solo escribían poemas al abrigo de la clandestinidad, sino que lo hacían en prosa. La sociedad llamada Los poetas que no fueron se remonta a la noche de los tiempos y abarca hasta el final de los mismos, como demuestra el Aleph, ya de por sí prueba inefable de su intemporalidad. A acompañaba a Murdoch en su expedición un ilustre dibujante a la antigua usanza, el maestro José María Casanovas. Tras descubrir los textos, Jan, fascinada por el hallazgo, los compartió con él y en la mente del artista empezaron a fraguarse imágenes fabulosas. He de deciros que realmente las imágenes son fabulosas. Y así los embriagaron los archivos del pecio. ¿Por qué no publicarlos?, se dijo Jean, que detestaba a Max Brod pese a su eterna deuda con él, pues ¿qué sería de nosotros sin Kafka? ¿Y qué sería ella sino un Max Brod al editar los textos de unos poetas que anhelaban mantenerse ocultos? ¿Por qué no ilustrarlo?, se dijo José María, quien también aborrecía la traición. Las autoridades de Thule despejaron sus dudas. Los textos debían publicarse por el bien común. Si no querían hacerlo ellos, lo harían otros. Pero el mundo debía conocer su existencia. Al hallarse en su territorio, los poemas eran patrimonio de Thule, por lo que estaba en sus manos decidir su futuro. Y su futuro era pasar por alto su clandestinidad y convertirse en libro. Ese libro es este. Hoy los archivos originales descansan en la Biblioteca Nacional de Thule. Mordel Sachs, Thule, verano de 2009.
Pas une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air. C'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond. Le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte. C'est un peu rien du tout, un poisson, un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour. Le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Joseph et c'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond, pas épais. Et on finit au camille, et un reste d'époque, et un poco sozinho, par une pierre, chemin qui chemine, reste de racines, c'est un peu solitaire, par une pierre, chemin qui chemine, reste de racines, c'est un peu solitaire.
Si Frankenstein fuera poeta, escribiría esto. Escribo desde el fin del mundo, lugar que no existe porque siempre está al otro lado, un sitio terrible donde escribir en medio del hielo y esperando la muerte. Frankenstein era el doctor, Frankenstein era mi padre. Yo no tengo nombre, pero también me llamo Frankenstein. Todos, todos nos llamamos Frankenstein.
A little more hope, a little more joy. All we need is a little more light, a little less weight, a little more freedom. If we were an army, and if we believed that we were an army, and we believed, but everyone was scared.
¿Y qué voz es esta? Pues la voz distorsionada de ni más ni menos que Holden Caulfield. Si Holden Caulfield fuera poeta, escribiría esto. Si queréis saber la verdad, la familia feliz no existe, o es un restaurante chino. No bromeo, pero no se lo digáis a nadie. Os explicaría por qué, pero no me apetece.
Strange, lonesome monsters lurk through the hills, wondering why. And it's best to never, ever, 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 ever wonder why.
Pero no os había mentido, no es Holden Caulfield, es la voz de Pinocho. Y si Pinocho fuera poeta, ese gran mentiroso escribiría esto.
Friends, friends, let's promenade.
Que viene el lobo, los reyes magos, ideal parejas para todos los bolsillos, tendrá pelo en 3 semanas, talla única, lo importante es participar, el tamaño no importa, el dinero no da la felicidad, la belleza interior es lo que cuenta, los hombres no lloran, Dios, yo no mentía más que vosotros.
Launch them like green inkjet planes. Let's crash all our planes into the river. Let's build strange and weird machines. This Jericho is waiting to fall.
Si Rick Deckard fuera poeta, escribiría esto. Creí que mis sueños eran míos, pero son de papel. Mi hermano Roy murió tieso de frío, con el pecho duro como un ladrillo. A última hora me salvó. Con una mano de hierro me alzó a la azotea de hormigón bajo la lluvia y recitó lo que vio fuera del mundo y no creeríamos, y lo que creemos aunque no hemos visto porque no hemos visto. Y ahora mi nave surca el cielo y estoy con Rachel. Abajo hay hierba y arriba cielo. La hierba es verde y el cielo azul. Detrás hay recuerdos. Y enfrente muerte, la muerte que aguarda a los hijos del monstruo. Pues sí, eso decía Rick en esa dura, dura ciudad, ciudad oscura. En esa película Blade Runner, salida del maravilloso libro de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, eso decía Blade Runner, Rick Deckard. Pero ¿qué diría Alicia si fuera poeta? Si fuera poeta, Alicia escribiría esto. Es cierto, caí para abajo hacia las antipatías. Es cierto, caí para abajo hacia las antipatías, nadé en mis lágrimas, soñé. Soñé que soñaba y al despertar mi hermana soñó mi sueño. Hablé con una oruga, no tomé más té en una merienda loca. Conocí a la duquesa y a la reina. Aprendí que un gato puede mirar a un rey. Todo eso es cierto. Fui curiosa, fui impaciente, fui grande y fui pequeña. Pero jamás fui rubia. Siempre fui morena. Y os voy a decir, entre todos los que estaba pensando seleccionaros, lo que diría, por ejemplo, Blanche DuBois. ¿Qué diría la buena y enloquecida Blanche DuBois? Pues si fuera poeta escribiría esto. Siempre he dependido de la amabilidad de los extraños. Es fácil dejarse ayudar por un desconocido, no espera nada a cambio. Por eso nos conmueve tanto. Es fácil ser amable con un desconocido. Puedes ser tú mismo y nadie al mismo tiempo. Nadie sabe de mí. Nada sabe de mí, nada sé de él. Salvo que estoy falta de amabilidad, salvo que es amable. Hay flores para los muertos, para los vivos hay extraños. Si Schrödinger fuera poeta, escribiría esto. El oráculo dice, el gato está vivo, no está muerto. Si el gato de Schrödinger fuera poeta, escribiría esto. No existo con que no me den leche. Y aunque existiera, tampoco me den leche. Pese a lo que diga la gente, que siempre son los demás y por tanto tampoco existe. La leche es fatal para los gatos. Nos crea cálculos renales. Si quieren alimentarme, denme ficción. Nadie ha experimentado conmigo ni he muerto a manos de Schrödinger. De hecho, solo vivo en su cabeza y gracias a su cabeza, vivo. Así que no me defiendan en los tribunales. No me sean como ese sapo real que perturba el jardín imaginario de Capote. Soy imaginario. Imaginario. When he woke, there was no trace of the ship. Only the... Y un par más de estas preciosas hipótesis, si nos vamos a otro callejón de nuestra ciudad, a este lado de la tumba. Si el chico ostra fuera poeta, escribiría esto. Tus padres son lo peor que te puede pasar. Los míos me mataron y en la playa me enterraron. Pero el agua engulló mi nombre y la cruz me clavaron. Luego volvieron a casa, otra vez a procrear. Y pidieron una niña que no les oliera amar. Tus padres son lo peor que te puede pasar. Captain started. Slowly, he turned. Y por último, para no desvelaros el libro entero, que no es muy largo, muy brevemente, ¿qué es lo que escribiría el hombre invisible si fuera poeta? Escribiría esto. Os voy a enseñar lo nunca visto. Cruzando el callejón letal de la radio, se encuentra uno con un personaje peculiar, extraño, intrigante y que lleva una gorra marrón. Resulta que este hombre es el hombre de la gorra marrón y se escapó de este relato de Franz Holler extraído del bloque de granito en el cine. Hace poco paseaba por la ciudad un hombre que llevaba una gorra marrón. Al llegar a la estación se detuvo a contemplar a la gente que entraba y salía cargada con sus maletas, sus bolsas y sus carteras. «Vaya, vaya», dijo de pronto en voz alta. Después salió de allí precipitadamente y continuó andando.
«¿Ustedes van a vivir?»
«¡Sí!
Poco después llegó a un túnel subterráneo. Entró en él caminando por una acera estrecha separada de la calzada por una pequeña valla. Cuando estaba en medio del túnel, se detuvo a observar cómo pasaban los coches en una y otra dirección. Poco después gritó: «¡Vaya, vaya!» Y luego continuó su camino mientras el eco de sus palabras se confundía con el rumor de los coches.
En poesía.
A la salida del túnel había un edificio alto con grandes ventanas. Todas las ventanas estaban cerradas y no podía verse lo que hacía la gente dentro de las casas, pues los cristales eran espejos que reflejaban el cielo y las nubes. El hombre de la gorra marrón se detuvo y esperó a ver si se abría alguna de aquellas ventanas, pero no se abrió ninguna. Entonces dijo, casi gritando: «¡Vaya, vaya!» Y volvió a esperar un rato. Cuando vio que todas las ventanas continuaban cerradas, gritó de nuevo y esta vez con mucha más fuerza: «¡Vaya, vaya!» Después continuó su camino.
Destruyendo el tiempo.
Pasado un rato llegó a un parque muy bonito en el que había un lago. La gente estaba paseando plácidamente y se sentaba de vez en cuando en unos bancos pintados de rojo a contemplar cómo pasaba la gente. También había muchas madres y abuelas paseando con coches de niño, ancianos que daban miguitas de pan a las palomas, niños que corrían hacia ellas para asustarlas y verlas salir volando. y a la orilla del lago había un empedrado donde se habían sentado parejas de enamorados y grupos de jóvenes que tocaban la guitarra. En el centro de aquel parque había una escultura. Representaba a un joven desnudo que señalaba con su mano derecha a un ave de rapiña y elevaba la otra hacia el cielo. El hombre de la gorra marrón se detuvo ante la estatua, estuvo contemplando un buen rato a la gente y de pronto gritó una vez más con tanta fuerza como pudo: ¡Vaya, vaya! Algunas personas se detuvieron y se quedaron esperando a ver si aquel hombre decía algo más. Pero él emprendió de nuevo su camino sin añadir palabra. Y andando, andando, llegó a la comisaría. Otra vez. Aparece hoy en las ciudades de nuestro programa. Delante del edificio había muchos coches de policía aparcados. Él se detuvo ante la puerta y gritó en tono decidido: ¡Vaya, vaya! La policía le arrestó inmediatamente. En comisaría le interrogaron a fondo y le cacharon para ver si llevaba armas. Después de comprobar que el hombre de la gorra marrón no pretendía nada malo, le sacaron de la comisaría y le dijeron: A nosotros no nos hace gracia que usted vaya gritando por todas partes, ¡vaya, vaya! Pero como no está prohibido, tenemos que dejarlo en libertad. ¿Y sabéis lo que respondió el hombre de la gorra marrón? Sí, exactamente eso.
Mais également gouvernement avait en effet un auditeur au niveau de la demande.
Puede que cada persona tenga a su disposición un medio o un lenguaje concreto con el que relacionarse con la vida y poder así llegar a entender mejor las cosas que pasan a su alrededor. Digamos que sería tan solo un código con el que cada uno puede familiarizarse mejor con las realidades de los días. Algo que poder transformar en una mancia cotidiana, en un I Ching particular de los días. En mi caso, creo que son los libros. Al prestarles yo una especial atención a lo largo y ancho de mis días, los mecanismos internos que facilitan la comprensión y encaje perfecto de lo cotidiano, aparentemente absurdo, en una relación sincrónica y significativa de eventos y concreciones. Algunos confunden esta disposición a captar los significados ocultos de las cosas con una propensión desmesurada a la locura o a la credulidad, a la necesidad de pescar sentidos arbitrarios en las cosas o al autoengaño que alivia el abandono existencial de significados. Pueden ser los colores en las vocales de Rimbaud o el supermar de los sargazos flotante en el espacio de Charles Fort. Charles Fort, que no me he olvidado de él y que lo tendremos aquí muy pronto otra vez. Lo que aparenta un delirio de la lógica disposición de las realidades es más bien un ajuste de las manecillas de los relojes internos a los externos, un mantener los ojos abiertos sobre cada cosa un segundo más de lo habitual, es mirar debajo o detrás, por el otro lado, o incluso cuando se llegue a tener verdadera práctica, a través. Hace unos días di con una serie de libros en la calle con una conformación alborotada y polvorienta. No parecía un hallazgo atractivo. Sin embargo, entre ellos vi, impoluto y murmurante, un ejemplar de la editorial Salamandra que me hablaba de un próximo sentido, o al menos de un lugar ocupado en una cadena de sentidos. Era Solo en el mundo, del autor de origen libio, Hisham Matar. Fue el libro que me llevé de ese montón ofrecido por la nada de los días, comprobando que el autor nació en mi mismo año, en el 70, y que se desarrollaba en esa ciudad que siempre se me antojó tan sumamente atractiva como enigmática, Trípoli. A su vez, el nombre de Gaddafi, un personaje que tantas veces me intrigó, me llamó poderosamente la atención, por decirlo así, aparecía en la contraportada ofreciéndome una futura pista para cuando quisiera bucear por ese lodazal. Una semana después, abrí un periódico por una página en que este autor era entrevistado, Hisham Matar, como si su libro, que era del 2007, acabara de ser reeditado espectralmente en el callejón en que lo encontré. O la entrevista, quiero decir, acompañara propiamente esta aparición fortuita del libro en mi vida. Me gustó lo que decía este tipo. Pasaron más días. Tras enterarme de lo que estaba ocurriendo en Libia, en esta aceleración libertaria de los acontecimientos históricos, busqué en mi mente algún autor libio que me ayudara a entender mejor las cosas. Rápidamente recordé esta obra. Interrumpí la lectura de los libros islandeses que había empezado para apreciar mejor la personalidad de los autores de esa alucinante revolución silenciosa que tiene lugar desde hace meses en la vieja Europa, en medio de un silencio tendencioso y malintencionado de los medios. Ahora, no obstante, era el momento de Hisham Matar, del neoyorquino de nacimiento pero libio de origen y de infancia, que me explicaría cómo vio durante esa infancia en sus 9 años, mientras yo también tenía 9 años a la vez, lo que significaba vivir en un lugar tan inquietante y opresivo como lo era la Libia falsamente revolucionaria de los 70 y 80. Los Lo último que he leído de este libro, sobre la página 50, un poco antes, me ha parecido tan bien escrito y tan revelador que os lo voy a leer ahora mismo. El niño narrador habla días después de haber visto cómo los policías secretos de los comités revolucionarios de Gaddafi se llevaban al padre de su amigo y vecino, un entrañable profesor de historia y creo también poeta. Este es el texto de Solo en el mundo de Hisham Matar. Después de que se llevaran a Ustad Rashid, mi mamá iba a casa de tía Salma ni ella venía a visitarnos. Mamá tampoco quería ver a Karim. No tienes necesidad de ser tan amigo de ese chico, me dijo. Antes no lo llamaba ese chico. Ahora hay que andarse con pies de plomo. Cuando le pregunté qué quería decir, respondió: nada, solo procura no ir tanto con él, eso es todo. Yo la miraba fijamente, tratando de comprender, así que añadió: es que no te conviene estar tan cerca de su tristeza. El dolor busca el vacío, no quiere sino escuchar su propio eco. Ten cuidado. Las palabras de mamá me impresionaron. Sentía la comezón del remordimiento cuando Karim y yo estábamos a solas. Mamá tenía razón. En los ojos de Karim había penetrado cierta tristeza el día en que se llevaron a su padre. Pero no era melancolía, sino la muda tristeza provocada por la traición, la tristeza de verse decepcionado. Por lo menos, así lo creo ahora. Se volvió taciturno, siempre lo había sido, pero no de esa manera. Y no quería participar en nuestros juegos. Se quedaba apoyado contra un coche que hubiera por allí mientras nosotros jugábamos al fútbol, mirándonos de una manera que me hacía sentir muy lejos de él. En esos momentos deseaba que el comité revolucionario volviera y esta vez se llevara a mi padre, para que Karim y yo estuviéramos igual que antes, unidos otra vez por aquel misterioso lazo de sangre que hasta aquel día me había parecido un privilegio. Después, cuando estuvimos a solas, le dije: perdona, Karim, perdona que no nos cogiéramos del brazo para cerrarles el paso. Al fin y al cabo, Mulberry es nuestra calle. Hizo una mueca y se encogió de hombros. Entonces me debí sentir como debía de sentirse mamá cuando yo me enfadaba, cuando había estado enferma. Quería sacarlo de su silencio. Lo llevé a la playa. Pero en lugar de ir a las aguas cristalinas y profundas del mar que rayan en el horizonte, cruzando rápidamente la franja de un negro azulado que siempre nos había dado miedo, porque en el fondo se mueven algas y cosas oscuras, Karim nadaba de mala gana. Cuando dejé atrás el agua oscura moviéndome como una serpentina con mis largas aletas y braceando con rapidez en el turquesa pálido, y me volví, vi que él se alejaba andando por la playa. Thank you.
aunque sé mi vida que no estoy soñando que está mi lengua y yo en la legión. Parece tal mente que te estoy mirando rosado, llorosa de mi corazón. Enamora, enamora, que martillo a tu tormento, a todas horas. Enamora, enamora, que me quema fuego lento desde la noche a la hora. Con un cuchillo yo me abriría para que viera mi corazón, y qué penita que te daría al ver.
Enamora y sangre libia. Y aprovechando que estamos en este punto en el que el mundo entero, por un lado, se desangre, por el otro se libera, vamos a preguntarnos qué ocurriría en el caso de que las ideas se desplazaran de sus fines del modo tan absolutamente interesante como nos lo contaron Louis Powells y Jacques Berger en el libro del que luego os doy el título, ¿qué es lo que ocurriría? Un caballero de las cruzadas que volviera junto a nosotros, nos preguntaría enseguida por qué no utilizamos la bomba atómica contra los infieles. De corazón firme y de inteligencia abierta, se sentiría al fin menos desconcertado por nuestra técnica que por el hecho de que los infieles conserven todavía la mitad del Santo Sepulcro, cuya otra mitad está, por cierto, en manos judías. Lo que más le costaría comprender sería que una civilización rica y poderosa no consagrase explícitamente su riqueza y su poder al servicio y la gloria de Jesús. ¿Qué le dirían nuestros sociólogos que sus inmensos esfuerzos, batallas y descubrimientos han tenido exclusivamente por objeto elevar el nivel de vida de todos los hombres? Esto lo encontraría absurdo, ya que la vida le parecería desde ahora sin objeto. Después le hablarían de justicia, de libertad, de persona humana, y le recitarían el evangelio humanista materialista del siglo XIX. Y el caballero replicaría sin duda: ¿la libertad? ¿Para hacer qué? ¿La justicia? ¿Para hacer qué? ¿La persona humana? ¿Para qué hacer de ella? Para que nuestro caballero viese nuestra civilización como algo digno de ser vivido por un alma. Después de una pequeña pausa para saludar a unas queridas amigas, continuamos con esta situación que realmente se nos antoja sorprendente, pero iba a decir factible, no factible, pero sí una situación a la que tendríamos o deberíamos que poder responder. ¿Qué es lo que sentiría una persona atraída traspasada desde otro lugar en el tiempo? ¿Cómo viviría ahora? ¿Cómo vería ahora este modo nuestro de entender las cosas? Para que nuestro caballero viese nuestra civilización como algo digno de ser vivido por un alma, no habría que hablarle el lenguaje retrospectivo de los sociólogos, sino un lenguaje prospectivo. Habría que mostrarle nuestro mundo en marcha, nuestra inteligencia en marcha, como la formidable conmoción de una cruzada. Se trata una vez más de liberar el Santo Sepulcro, el espíritu adherido a la materia, y de rechazar al infiel, todo lo que es infiel al infinito poder del espíritu. Se trata una vez más de religión, de poner de manifiesto lo que ata al hombre a su propia grandeza y esta grandeza a las leyes del universo. Habría que mostrarle un mundo en que los ciclotrones son como las catedrales, en que las matemáticas son como un canto gregoriano, en que las transmutaciones se operan no solo en el seno de la materia, sino en los cerebros, en que las masas humanas de todos los colores se ponen en marcha, en que la interrogación del hombre hace vibrar sus antenas en los espacios cósmicos, en que despierta el alma del planeta. Entonces, nuestro caballero ya no quisiera tal vez volver a su pasado. Tal vez se sentiría aquí como en su casa, pero colocado a otro nivel. Tal vez se lanzaría hacia el porvenir como antaño se lanzaba hacia el oriente, siempre con su fe, pero en otro grado. Ved pues lo que estamos viviendo, abrid bien los ojos, haced la luz en las tinieblas. Sí, el tema que habéis escuchado, tan bonito y que tanto encaja con lo que os hemos leído, es ni más ni menos que The Law is Against My Heart, que quiere decir, si no me equivoco, la ley está en contra de mi corazón. Y los autores, Union of Knives, Unión de Cuchillos, que nos lleva a deciros, que no os lo he contado, de quién era este inquietante y revelador texto. Antes ya os lo he dicho, era de Louis Powell y Jacques Berger, de un libro del que empezamos hoy a extraer sus tesoros escondidos, un libro que mucha gente desprecia, que está en muchísimas estanterías, ya que hubo como una generación que se dedicó a comprarlo para dejarlo allí guardado por no se sabe bien qué motivos exactamente, y que realmente es fascinante, y que os aconsejo a todos los que seguramente lo encontraréis en cualquier estantería de vuestras casas o de cualquier lugar del planeta, que le echéis un vistazo. Se llama El retorno de los brujos, de Louis Powell y Jacques Berger. De él era este trocito de texto en este programa, que recorre poco a poco y paso a paso las ciudades más oscuras del panorama radiofónico. Fragmentos de una ciudad agonizante, de Thomas Bernhard, de su apartado de las ciudades calcinadas. Cuando estoy cansado, hago rodar mi cerebro por la plaza y dejo que mis piernas pataleen y salmodien la vileza de los carniceros. Por el agujero de un tranvía miro al cielo, trastornado por el temblor de las hojas y el fruncimiento de los labios de las mozas. Me refugio en una lechería donde se toman tristes su desayuno, pensando en el sol que no vuelve ya. Duermen con abrigos grises y presienten la muerte de muchas colinas verdes. Oigo las voces de los pájaros bajo el cielo y el murmullo del arroyo. Arrastro nuestra aldea abandonada y dejo que la leche de millones de ubres se regocije. Arrojo miles de monedas a la orquesta nupcial que da fama a los campesinos borrachos. Las luces suenan como carne roja en las calles de la medianoche. Y sin embargo, mi lenguaje es el lenguaje del viento, que sopla sobre el prado como en el primer día, que trae el horror de los desiertos y la nostalgia de las palmas ebrias por el campo de mi padre. Como mi pan en un lugar junto a la ventana y miro sus caras, semejantes a la carne del león y al aniquilamiento. Veo gotear su cerebro sobre la alfombra desgastada de las aldeas campesinas que nunca han bebido tanto dolor como en estos días, cuando renuncié a ellas viviendo de la miel negruzca de la medianoche, tras mis ojos que se han vuelto líquidos. No las he llamado, pero oscurecen mi voz. Sin embargo, todos deben saber que he olvidado cómo rezar, porque me eché a perder un día de agosto de 1952. Todos deben saber que me asfixié en mi carne. Nadie oye mi voz, que me aniquilará. Rodearán mi casa y forzarán la puerta y pronunciarán el nombre al que obedezco. Olvidarán que yo también soy el creador de la hierba y el conservador de la leche y de la miel. En un rincón de la tristeza me matarán cuando la nieve y el viento y la primavera lleguen demasiado tarde.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of Boston have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Seguís a la escucha de a este lado de la tumba, Radio Contrabanda 91.4 del dial de la FM, también en su emisión online en contrabanda.org. Podéis escuchar también una versión más reducida de este programa en nuestra emisora hermana y fraterna, que es Radio Pica, en el 96.6, en un par de horarios de la tarde de los miércoles, y también en la emisión online de radiopica.net, en este caso, creo. Y también, si todo ha ido bien, me parece que también se escuchará este programa en otra radio que aún no la conozco bien, pero que supongo que también podemos considerar fraterna, de un pequeñito pueblo entre Cuenca y Toledo, a los que me alegro muchísimo de saludar y que han querido sumarse al oscuro empeño de este nuestro programa. Voy ahora a hablaros de un librito, bueno, librito no, de un libro, además de tapas duras y nada pequeño, no sé por qué lo he disminuido, que muchos cuando lo hayan visto quizás hayan pensado en mí, ya que este programa durante muchas ocasiones ha sido acusado de cosas tan bonitas como, bueno, bonitas lo digo en el sentido de divertidas, como de decadencia burguesa y ese tipo de cosas, de narcisismo y historias parecidas que podrían caber perfectamente en el título de este libro maravilloso que se ha editado y del que os iremos leyendo trocitos a lo largo de los diferentes programas. Tiene por título ni más ni menos que Diccionario de Literatura para Snobs. Diccionario de Literatura para Snobs, escrito y estructurado en forma de eso, de diccionario alfabético, como un subtitulado, digamos, como glosario esencial de lo más puntero en literatura, escrito por Fabrice Guignolt, aunque en el título original se llama, para que no os asustéis, Diccionario de Literatura para Snobs y, entre paréntesis, sobre todo, para los que no lo son. Pero antes que explicarlo yo, que seguro que me liaría mucho, dejemos que sea él mismo, el Fabrice Guignolt, quien se explique en el breve prefacio de este diccionario alfabético tan curioso e interesante y del que iré extrayendo autores y cosas, ya que me he dado cuenta de que muchos de los autores que aparecen aquí son de los que me gustan, curiosamente. Así que vamos a que nos explique este hombre qué quiere decir un diccionario de literatura para snobs. Parte con un epígrafe de Marcel Proust de La Prisionera que dice: el snobismo es una grave enfermedad del alma, pero localizada, y que no la echa del todo a perder.
Suis snob. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma.
Proyectar un diccionario snob de literatura, comentarlo con unos y otros, provoca ráfagas de preguntas a menudo contradictorias. ¿Qué definición dar de la palabra snobismo? ¿Acaso pretende redactar el enésimo anuario de escritores británicos afectos a tal condición? ¿Una mala nueva versión del libro de los snobs de Thackeray? ¿O de Noblesse Oblige, el irresistible ensayo de Nancy Mitford sobre las clasificaciones U, non U? O por ejemplo de las de In Out y ese tipo de cosas. ¿O desea por el contrario reunir en torno a tan elitista bandera alguna capilla electiva compuesta sobre todo por escritores de culto? Una vez adelantado el axioma según el cual un diccionario como ese puede ser cualquier cosa salvo un abecedario para estetas cursilones, todo es posible en la medida en que los escritores snobs pueden conformar, un conjunto más amplio de escritores de culto. En efecto, si damos por buena la cuestionada etimología que hace proceder la palabra snob de la abreviatura de sine nobilitate, de ahí viene snob, del latín sine nobilitate, con la que se designaba antaño en Oxford a los estudiantes carentes de título. Nadie negará que la mayoría de los escritores cumple positivamente este criterio de exclusión. También otros, en cierto modo, pongamos por caso la novelista inglesa Vita Sackville-West. El hecho de pertenecer a una de las familias de más rancio abolengo del Reino Unido la exime de facto del calificativo de snob. Que algunos considerasen snob su comportamiento no significa que lo fuera realmente. Lo es sin duda más por afán de emulación la gente ajena a ese mundo. Aquí la palabra snob debería más bien connotarse como secta electiva que siempre preferirá colocar en la cúspide de su panteón personal a un autor desconocido, aunque considerado, por motivos que le incumben en exclusiva, mil veces superior a una de esas eminencias universales de las letras, cuyo historial de premios es lo suficientemente elocuente como para inspirar una despectiva indiferencia. En este sutil jueguecito, Jean de la Ville de Miremont se impondrá a su amigo François Mauriac, al delirante poeta beat John Giorno, al palurdo de Jack Kerouac, a la divertida Louise de Villemorin y a su último amante, aquel André Malraux, invadido de tics. Aquí la palabra snob. Uy, me he saltado un párrafo, perdón. Esto es muy poco elegante. Diccionario del esnovismo de Philippe Julien, el finísimo y demasiado olvidado Olivier de Magny recuerda precisamente que el esnovismo consiste en un conjunto de prejuicios que un grupo de personas convierte en estrategia para que el resto de humanos, para que el resto de los humanos se sienta eternamente y en todo carente de elegancia. La literatura propensa al embrollo parece haber conseguido enturbiar la prístina pureza del esnovismo. Pues si los snobs en su diversidad se oponen al cambio, los snobs literarios, sin embargo, se toman como un deber caminar por las poco caudalosas aguas de la vanguardia. El abate Muñer, por supuesto, Cathy Aker, of course. Los neófobos, sobre quienes en su día escribió Valéry Larbaud, jamás serán snobs literarios. No olvidemos que ya a finales del XIX, los primeros aficionados al impresionismo, los adeptos del decadentismo morfinómano, los admiradores de Mallarmé, eran tildados de snobs. Thank you. Sin embargo, muy de temer que el esnobismo literario no sea hoy sino lo que no tiene cabida en las innumerables casillas que nos tienen cada vez más formateados. El escritor y editor Patrick Murier ha señalado al autor: tener gustos presuntamente snobs en literatura consiste en permanecer intransigentemente fiel a las propias inclinaciones y elecciones. Más que nada en esto es en lo que estoy más de acuerdo. Aunque sin lo de intransigentemente. Por supuesto, esta obra se dirige a los Happy Few, With You, Happy Few, Happy Few Band of Brothers, pero también a todos aquellos que quieren saber de una vez por todas quién es ese tal Blanchard de Vesoul o ese tal Barón Corvo de Venecia. Y si nunca se les hubiese ocurrido preguntarse quiénes son, puede que aquí encuentren un intento sucinto de explicación. Como también podrían reflexionar sobre esa jeria del poeta T.S. Eliot confesando a una amiga: el alma de Chopin solo podía evocarse entre amigos. Comillas de la erudición, todo lo que no afecta a la obra, pero la delimita mediante fórmulas o anécdotas, cuentan para los snobs literarios, tanto como esa ética de la exigüidad de la que habla Oliver de Magny y que nos hará decir que todo Nick Toches está en su relato Ultralight, Confesiones de un cazador de opio, dedicado al Triángulo de Oro. El snob literario no soporta que nadie sepa más que él sobre su ámbito predilecto, de modo que recurrirá a los más vergonzosos procedimientos para noquear al ingenuo que se atreva a boxear en su territorio. A imagen del filmólogo, del rocólogo, el saber exclusivo es su especialidad. El placer que obtiene de los libros no procede solo de su lectura, sino de conocer, más de lo que usted jamás podrá soñar, todo lo que atañe de un modo u otro a una determinada idea de la literatura, a obras o autores escandalosamente subestimados, cuando no olvidados. El snob literario llevará tan lejos el asunto que no vacilará en sacarse a autores que a priori uno no esperaría encontrar junto a personajes cultos confirmados. Maurice de Cobra, Ian Fleming, Peter Birtel y, ¿por qué no?, al fin y al cabo. Pero también ejercerá de pedagogo altruista al consentir abrir su cofre del tesoro. Allí dentro se encontrará uno con toda una familia Adams que iría del tatarabuelo achispado tipo Ambrose Bierce o Raymond Russell a la tía abuela excéntrica ya echadora en la línea de Dorothy Parker, pasando por el tío psicópata William Burroughs o el retoño de indecisa sexualidad como J.T. Leroy. De hecho, hay algo muy humano en esta galería de retratos a priori intimidantes, unidos por un mismo hilo rojo de manera a veces inesperada, y que así lo esperamos despertarán en ustedes, mis queridos oyentes, algún interés. Puede que algunos autores durante tiempo adorados secretamente por contados aficionados se den aquí a conocer, incluso los más herméticos, pues recordemos que lo hermético sobrecoge a los partidarios de la opacidad radical, que bajo ningún concepto se prestan a amar el libro que hay que amar o a amar a buenos autores por motivos tenidos por malos. Por último, esta obra requiere algunas explicaciones. La primera remite a las preguntas que no dejará de suscitar sobre las eventuales omisiones. Pues cada snob literario tiene su jardín secreto, su autor incógnito y, por supuesto, esencial. La segunda es una consecuencia bastante pintoresca de la elaboración de la obra y demuestra una vez más que la naturaleza humana es bastante previsible en cuanto a la demostración de su amor propio. Varios escritores al tanto de este proyecto han intentado saber si saldrían en estas páginas junto con el Club de los Bigotes Largos, con Bernard Minoret, Sun Seare de Alarcón o Jean-Jacques Schull. En algunos casos, el hecho de no salir no implica que no sean escritores meritorios. Lo que pasa es que no son de la familia y tampoco pasa nada por eso. En fin, el autor, que habrá tardado 50 años, su edad y unos cuantos meses en redactar este diccionario arbitrario, habla del autor, o sea, Fabrice Guignol, el que escribe esto, rechaza a su vez que se le tilde de snob, aunque se le haya reprochado en determinadas discusiones por el simple hecho de sacudir el confortable cocotero intelectual reacio a todo tipo de novedad y de sentir debilidad por autores tenidos por menores. Así, en la lista de las 10 novelas más odiadas por los snobs, una lista en la que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, una lista establecida por sondeo, algunas de esas obras puestas en la picota le resultan más bien simpáticas. Los 10 libros más odiados por los snobs literarios son Bella del Señor, de Albert Cohen, El extranjero, de Camus, El amante, de la Duras, El principito, La condición humana, de Malraux, Las uvas de la ira, de Steinbeck, El viejo y el mar, de Hemingway, La náusea, de Sartre, La espuma de los días, de Vian, y En el camino, de Kerouac. La verdad es que todas me encantan, pero bueno. Dice el autor, en la lista de estas, algunas de esas obras puestas en la picota les resultan más bien simpáticas. Concluyamos subrayando que el esnovismo literario debe tomarse con la máxima ligereza. Aquí no se pretende en absoluto hacer didáctica ni pontificar. Al fin y al cabo solo se trata de atribuirse y de inventar unos códigos un poco más sutiles y refinados que la lectura de confección al uso. Y recuerden, con Arthur Schnitzler, que los snobs suelen tener razón.
Soy snob, soy snob, es mi defecto mejor. Me llevo meses de trabajo lograrlo. Es una vida tan agitada. A ver ahora, con el resultado estoy encantada. Soy snob, terriblemente. Snob. Todos mis amigos lo son, porque ser snob es un amor. Vestidos de Gucci, zapatos de Sevu, el brasier de Madrid, en el dedo un rubí, en el del pie, las uñas negras para hacer juego con las medias. Solo a ver cintas suecas. Cuando voy al nightclub, pido whisky a secas. No sufro del hígado. Ay, no, ya no se usa. Tengo una úlcera que es más patética y menos piruja, ¿viste? Soy el moro. Soy el moro. Tengo abono en Bellas Artes, pero no voy. Todas las mañanas cabalgo por la hierba, porque me fascina el olor de la hierba. Solo visito a los nobles con apellidos dobles. Soy snob, soy snob. Y cuando hago el amor, lo hago con guantes y en el comedor. Tengo un guardarropas espectacular. Me accidento los martes en mi Jaguar, porque en estas sutilezas se distingue la nobleza. Soy snob, tan snob, que ya que onasis a su último entierro, ya me invito.
Bien, amigas y amigos, en este recorrido al aparente esnovismo literario, que en realidad es una manera de decir que lo bonito en la vida es hacerse cada uno su propio recorrido literario, sus propios autores, sus búsquedas a través de libros, sean de primera, de segunda o de quinta mano, sus relaciones de unas cosas con otras, de unos libros con otros, de una realidad con otra, ir mezclando los gustos, las ganas de profundizar un tema o en otro, en autores que da igual si son o no son conocidos, pero están más o menos aplastados por la esta intransigencia del gusto masivo. Y bueno, en fin, tener ciertas ganas por descubrir cosas más o menos diferentes, pero eso sí, lo contrario al esnovismo habitual, al esnovismo prototípico, podríamos decir, sería dar a expandir esa buena nueva de los autores para uno considerados especiales y mágicos, y eso es lo que queremos hacer aquí. Llevamos haciendo más de 15 años en estos programas y nos hace mucha ilusión compartir con vosotras y vosotros estos autores tan especiales que, por fortuna, algunos están también aquí rescatados en este diccionario de literatura para snobs hoy, y por lo tanto, para acabar ya este programa, que hoy lo acabamos un poquito más pronto, media hora más pronto, la semana que viene ya terminaremos todas estas historias que teníamos empezadas, lo terminaremos con un par de entradas en este diccionario, entradas de autores que hemos tratado aquí, que a nosotros nos han gustado mucho, y uno de ellos que no conocía para nada, pero que me parece maravilloso y genial, y que intentaremos buscar algo sobre él. Así que vamos allá con estos geniales y desconocidos, a su pesar y al pesar de todo el mundo, autores. Uno de ellos, un autor ruso que en realidad no se está muy seguro de que ese sea su nombre, pero se hacía llamar o se le conocía por Ageev y por autor de una sola y exclusiva novela, novela con cocaína.
The car is on fire and there's no driver at the wheel.
ya os leí algo de este hombre, de Agueff, y os repito ahora, bueno, os acompaño a los comentarios que ya os hice sobre él, lo que nos cuenta aquí el bueno de Fabrice Guignolt. Agueff, en su diccionario: extraña resulta la historia de este extraño personaje anónimo, autor de una extraña novela sin duda autobiográfica. El texto de Novela con cocaína fue enviado desde Constantinopla a París en los años 30. Se publicó por entregas en la revista rusa Números y no fue traducido al francés hasta los 80, para convertirse casi de inmediato en obra de culto, a veces por motivos periféricos y no demasiado interesantes. El excitante título, la misteriosa y jamás desvelada identidad del autor, una vez descartada la pista Nabokov. Novela con cocaína no es en absoluto una novela sobre la nieve, aunque esta ocupe un lugar importante en la vida del narrador, un joven moscovita extremadamente lúcido, de cuyos juicios no se libran ni sus allegados ni tampoco él mismo. El doble de Agueff corre tras la felicidad como un cazador de mariposas y halla por fin la explicación en el consumo de cocaína. Dice: la felicidad no es sino una hábil fusión de dos elementos, la sensación física de la felicidad y el acontecimiento externo que es el acicate físico de esa sensación. Realmente ahora no sé si explicación es la palabra que querían poner aquí o expiación, quién sabe.
You grabbed my hand, and we fell into it, like a daydream or a fever.
Nos encontramos también con un viejo conocido en este diccionario, que es Kenneth Anger, cineasta y autor y conocido, bueno, y gran maestro del satanismo, pero también y autor de películas de estética gay, entre juventudes hitlerianas peroxidadas y motel, etcétera, pero que yo lo conocía sobre todo por ser autor del libro de Cotilleos Siniestros, del cine Hollywood Babilonia. También aparece el autor de un libro que leí hace muchísimo tiempo, un libro llamado Vida Secreta, un libro erótico absolutamente desaforado, y nos hablan aquí del Anonymous, el autor, el gentleman británico, autor de esta graciosísima obra. Por otro lado, aparece también Max Aub, al que le dedicaremos un programa dentro de un tiempo. Y por fin nos encontramos con uno de nuestros autores favoritos, al que queremos mucho y que, aunque solo hemos leído un libro de él, pero que al que le dimos mucha cancha en este programa no hace mucho, que no es otro que François Augeras. Y de él nos cuenta: escritor muerto, escritor muerto como ermitaño, en 1971, tras haber vivido en una cueva del Périgord. Guapo, místico, aborrecía la mundanalidad, sobre todo la que se organizaba en torno a los libros, incluso los suyos. Yeats se fijó en él, pero prefería perderse por los desiertos de África o por las cuevas del Monte Athos, donde aprendió el arte del icono y descubrió las caricias de los monjes. Sensual hasta el ascetismo, Augeras parece vivir de orgasmos y de té caliente, emborracharse de voluptuosidad dentro de una exaltación erótica de la caridad cristiana. Sus libros, entre los cuales destacan Un viaje al monte Athos y El anciano y el niño, este con seudónimo de Abdalá Chamba, llevan por siempre la huella de sus sueños sedientos de Edenes. Nosotros hablamos de una ocupación, ay, no me acuerdo ya de su título, uno que editaba Sexto Piso y que era francamente alucinante. En la dirección que os daré luego del blog que tenemos hay varias cosas sobre él. Y por último, y nos marchamos ya que hoy tenemos que terminar el programa a las 9 y ya el resto de cosas las traeremos la semana que viene, sin falta. Os leo la entrada, porque hoy nos dedicamos a la letra A de este diccionario de literatura para snobs y para no snobs. En concreto, una entrada, la última de la letra A, que ya es de alguien que yo no conocía en absoluto, pero que me parece, por lo que cuentan, absolutamente maravilloso. Se trata de So Daxa. So Daxa, un autor nacido como Alphonse Galo en 1864. So Daxa, en griego vivo mordiendo, lo apodó Clemenceau el mosquetero rojo, dandy vociferante de orientación libertaria, descendiente de la Perús, escritor mordaz, lo alabaron autores tan dispares como Jules Renard, Laurent Talet, Octave Mirbeau. Tras estudiar en Saint-Cyr, So Daxa se alistó con 18 años en los cazadores de África y desertó llevándose consigo a la esposa del capitán. Refugiado en Bruselas, se inicia en el periodismo y tras haber publicado un ensayo poético, se instala en Roma, donde frecuenta la Villa Médicis. La amnistía de 1889 le permite regresar a Francia. Indignado por la miseria, abraza la causa del anarquismo y edita L'Endehors, el primero de los periódicos comprometidos, donde desata su furia, concretamente contra los presidios infantiles que consigue hacer prohibir, contra los maníacos antisemitas y los secuaces del orden moral. Ya no es libre la jodienda sobre el criticado sofismo de María Bonaparte. Harto de sus problemas con la justicia, So Daxa viaja a Londres antes de embarcarse para el Pireo con unos desertores italianos, luego a Constantinopla y Jaffa, de donde fue expulsado. Tras cumplir 18 meses como preso político en París, publica Desde Mazas hasta Jerusalén, que es un éxito. En 1900 este trotamundos asocial se embarca para una vuelta al mundo por donde no ve más que hombres cavernosamente malvados. Este trotamundos asocial se embarca para una vuelta al mundo por donde no ve más que hombres cavernosamente malvados. Decano de los grandes reporteros, va enviando series de artículos que los lectores se arrancan de las manos. Después de regresar a Francia, se compra una gabarra y acaba recalando en Marsella, hasta su suicidio tras la muerte de su mujer. Ese espléndido espécimen del anarcodandismo era hermano de Marie Daxa, que vivió varios años en el por entonces prohibido Tíbet disfrazada de hombre y que publicaría luego una historia del budismo premiada por la Academia Francesa. Y amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos marchamos, no sin antes deciros los contactos a donde nos podéis escribir. Hoy acabamos un poquito antes, pero recordad que el programa originalmente es hasta las 9:30. De todas maneras, nos podéis escribir al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es, y escuchar el podcast, nunca lo diré bien, de este programa en aestelado.contrabanda.org, o leer algunas de las cosas que decimos por aquí en el blog juanicho.wordpress.com. Esto ha sido todo, nos marchamos, hasta siempre. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Chao.